En directo con Ana Francisca Vega.
Las cifras, la verdad es que son muy duras en este tema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, cada 40 segundos una persona toma la decisión de suicidarse. Entre los jóvenes de entre 15 y 29 años, el suicidio es la segunda causa de muerte más importante después de los accidentes de tráfico, que son el primer lugar. En México, diariamente se suicidan 17 personas, esto con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Y por qué les digo, bueno, las cifras son muy duras? Pues porque hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Me parece importante que se hable. Por eso queríamos platicar con Ricardo Trujillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues quisiera primero decir, Ricardo, y preguntar tu opinión en torno a hablar del suicidio, porque de pronto para muchos continúa siendo un tabú y creo que, pues, al contrario, ¿no? Mientras más hablemos, pues quizá más salidas haya de este embrollo.
Sí, básicamente primero lo que tendríamos que entender es esto. Generalmente cuando pensamos de suicidio estamos pensando en un acto, en una persona que está triste o que tiene algún problema cerebral que le causa una depresión y que eso lo lleva al acto. Pero en realidad lo que tendríamos que pensar, y esta es una parte que nos ayuda mucho a reflexionar en la prevención, es que el suicidio no es un acto en sí mismo inmediato, sino que es en realidad un proceso. Un proceso que toma mucho tiempo. Puede ser que haya tomado años, donde las propias decisiones de la persona vayan influyendo en llevarlo a esa condición, las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas, que entonces generan un contexto que favorece este tipo de comportamientos. Durkheim lo había investigado muy claramente en su famoso libro clásico, que cuando en una sociedad no hay apoyos sociales suficientes, ya sea familiares, ya sea de pareja, ya sea escolares, institucionales, entonces este tipo de fenómenos empiezan a incrementarse y empiezan a aumentar, que es lo que ha sucedido ahorita en México. Se ha incrementado al doble. Entonces, lo que tendríamos que pensar, me parece que sería una primera reflexión importante, es que para que nosotros como sociedad dejemos de victimizar al suicida, pensar que también efectivamente parte de la responsabilidad como sociedad implica en desarrollar esos sistemas y esos apoyos para disminuir este tipo de casos.
Como atajar, digamos, desde antes, algo que es como una bola de nieve, ¿no? Quizá.
Sí, en este sentido es como de repente que tienes un río y tú quieres detener el río ya en su cauce final con palitos. La verdad es que uno tiene que atender desde antes todas estas causas y, por supuesto, la corriente que llegará hasta el final será totalmente diferente. En ese sentido, entonces, nos responsabiliza. Nos deja de salir de esta especie como de discurso un poquito como... Lo decía Reynolds en una publicación muy interesante, que cuando nosotros hablamos de una persona que se suicida como alguien que estaba triste o deprimido o que tenía una enfermedad mental, básicamente lo que estamos haciendo es oscureciendo las causas, oscureciendo el proceso y victimizando a la persona. Entonces, para que no hagamos eso, tenemos que entender esto. Si nosotros llegamos a tener cercano un evento en este sentido, pues no se trata efectivamente de una decisión inmediata, sino que fue un proceso largo y, por lo tanto, estos apoyos sociales son necesarios. De ahí viene de repente mucho la duda de los padres de familia.
Que dice mal,
mi hijo, sí, claro, mi hijo se sentirá mal, probablemente se está aislando, a lo mejor ya no tengo tanta comunicación con él. Pero aquí justamente es parte de ese trabajo como familiar que nos toca, y no solamente como familia, también estamos hablando del círculo educativo, del círculo de amigos, estamos hablando de distintos círculos sociales que favorecen entonces que la persona que pudiera tener ideaciones suicidas, en este sentido puede encontrar un cauce hacia ellos.
Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes, maestro?
Es que ahí está la cuestión. De repente como que en las notas periodísticas hacen mucho énfasis que son en los jóvenes, pero no, en realidad es en los extremos de la vida, con jóvenes y con personas arriba de los 60.
Ah, mira,
no
es muy
sé
interesante.
Si a lo mejor es que no tendrá tanta repercusión. Y muchas veces el problema que tenemos es que a veces no distinguimos claramente cuando es una muerte o fue un suicidio. Hasta pues, me acuerdo ahorita de la película de Haneke de Amor, donde justamente entonces, pues ya efectivamente implicaba una toma de decisión frente a la vida en la condición que estaba. Entonces no es única y exclusivamente de los jóvenes, sino de este sentido donde encontramos, por ejemplo, estos dos opuestos de la vida. Y la investigación que se ha hecho particularmente en México nos habla de que efectivamente en una sociedad donde no hay expectativas de futuro alentadoras, no hay, digamos, esta condición de decir, bueno, pues yo voy a tener o acceder a una vida más o menos asequible, plena. Entonces, efectivamente, es como uno de los principales motivos de la toma de este tipo de decisiones. En cartas póstumas, ese es como que el análisis del discurso particular que encuentran a un joven que no se localiza en el núcleo de la vida social y de la vida adulta. Y al no colocalizarse, no encontrar un espacio donde pudiera encajar en ese sentido, no encontrar apoyos ni vínculos que le fueran lo suficientemente satisfactorios, es cuando se llega a tomar este tipo de vidas. Ahora, no solamente estamos hablando de adolescentes, cuando dan la estadística de 15 a 29, los que están en el rango de los 22 a los 29 años, ya empieza a ser justamente estos adultos que intentan ingresar en el mercado laboral y que no tienen ese tipo de facilidades. Y en ese sentido, pues podemos distinguir mucho, por ejemplo, el suicidio en los países desarrollados, en los países de primer mundo, a los países, por ejemplo, como el nuestro. En México, por ejemplo, es esa característica, esta dificultad para encontrar un futuro, mientras que en los países de primer mundo el suicidio se relaciona más con el consumo de sustancias. Entonces, sí hay diferencias particulares en cada país y que también hay que tomar en cuenta.
Ahora, para la gente que nos está escuchando, es decir, esto es un, evidentemente es una plática, digamos, que lo que pretende es dar cierta luz en torno a las informaciones más inmediatas que tienen que ver con el suicidio, pero si alguien tiene dudas al respecto del suicidio, si alguien cree que alguien cercano está pensando en estas cosas, ¿qué tiene que hacer, maestro?
Primero, yo creo lo principal es algo que de repente hemos encontrado mucho, que es muy común hoy en día, es que como estamos saturados de información, entre nosotros mismos empezamos a sobrediagnosticar, a sobrepreocuparnos, y en este sentido eso a veces incluso no ayuda porque ya te llegan al consultorio, ya te llegan con el diagnóstico y hasta con la intervención que les tienes que dar o qué es lo que les está pasando. Y en realidad esto implica evidentemente un trabajo más a fondo de investigación. Entonces, en este sentido yo creo primero saber que hay que tomar la calma en este sentido, hay que tender puentes con la persona que pudiera estar pensándose en este caso. Generalmente es difícil de detectar, no existen predictores confiables todavía al día de hoy, porque en realidad esto del suicidio todavía es algo que no sabemos determinar claramente. Podemos tener, por ejemplo, personas, y ahí hay una estadística muy interesante, por lo menos aquí en México, de cada 25 personas que tienen un intento suicida, solamente uno lo logra. Muchos de ellos, en realidad, no querían suicidarse, sino que se vuelve una estrategia de otro tipo de formas de relación que no desglosaré ahorita en este momento, pero en realidad no necesariamente una persona que tenga ideaciones suicidas o una persona que tenga un intento suicida, en realidad lo está intentando realmente. Entonces, en ese sentido, digamos, más bien lo que tendríamos que empezar a establecer es que si hay una cierta preocupación ya un poquito más elaborada para ver que una persona se aísla de los demás seres queridos, que no está buscando, no está encontrando una serie de contactos, no necesariamente con la familia, sino con otros amigos, pues lo más viable es consultar con un experto para que entonces se haga una evaluación considerable para que se pueda tener los elementos necesarios y establecer una intervención.
Bien. Bueno, pues ahí está hoy, 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Muchísimas gracias, Ricardo Trujillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias, maestro.
Un gusto, hasta luego.
Muy buenas tardes.
En directo con Ana Francisca Vega.